Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Ushuaia. Buenas tardes, Tolwin. Estamos comenzando este resumen económico, anteúltimo programa de este 2025. El próximo jueves estaremos haciendo un balance de todo lo que ha ocurrido en este año, repasando algunos temas de los que más nos impresionaron, digamos, de alguna manera. Y también tener la palabra de alguno de los protagonistas de este año que ha sido tan, pero tan difícil para todos. Hoy vamos a charlar en dos segundos nada más con la concejal Lucía Rossi, precisamente para hacer un balance de eso. Ya hemos presentado el balance económico financiero de la provincia de Tierra del Fuego. Esto lo hicimos esta semana que pasó y hoy está publicado también el balance económico financiero de la Municipalidad de Río Grande. Vamos a hacer lo propio con el municipio de Ushuaia también el día de mañana. Como para tener una idea de cómo terminan los municipios este año. Dato muy interesante, por supuesto, para quienes habitamos en cada una de estas ciudades. Hemos logrado tener información oficial. Y vamos a terminar este año con una legislatura que, como decía recién Pablo, ha sesionado 4 veces, en 12 meses solamente 4 veces. Y aunque se diga que el trabajo de comisión se hace, que se han presentado proyectos, la verdad es que lo que la gente ve es que la legislatura no sesiona. Y el balance de la legislatura de este año es realmente, yo diría que calamitoso, ¿no? Con algunas excepciones, por supuesto, como siempre, pero la verdad que el silencio de la legislatura es abrumador. Hoy, por ejemplo, no está ni siquiera está la presidenta de la legislatura en su cargo. No sabemos dónde está el gobernador, por ejemplo, si el gobernador ya está en la provincia o no está. Bueno, todo esto lo vamos a charlar más adelante. Ahora saludamos a la concejal de Río Grande por Forja, Lucía Rossi. Hola Lucía, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Armando, buenas tardes. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia.
Bueno, la convocatoria tenía que ver, Lucía, con un balance de la actividad en el Consejo y también, ¿por qué no?, de lo institucional que abarca también al municipio aquí en Río Grande. Nosotros presentamos un balance económico financiero del municipio y todo hace suponer que a partir del año que viene las cosas se van a complicar un poquito más a nivel fondos, ¿no? De hecho, hay amenazas del gobierno nacional en recortar coparticipación a las provincias y esto también va a pegar en los municipios, pero ya se han recortado muchos programas en la municipalidad de Río Grande y en los 3 municipios, valga la redundancia. Pero quería conocer su postura frente a esto, que evidentemente no hubo la autocrítica que se planteó después de las elecciones de octubre, ¿no? El plan sigue y se ha redoblado la apuesta, a tal punto que se planea ya en este momento despedir a más del 30% del personal del Estado a nivel nacional.
Sí, a ver, claramente ha sido un año realmente complejo y yo comparto esta mirada que tenés vos, de que todo tiende a que el año que viene va a ser bastante peor, ¿no? En cuanto a coparticipaciones, a fondos, el gobierno nacional sigue con una postura muy firme respecto al corte de la obra pública, al bastardeo constante que tiene hacia la mirada del rol del Estado, hacia el acompañamiento que venía teniendo en muchos sentidos con el gobierno provincial y de manera directa también con los municipios que se han cortado de raíz, digo, específicamente con los docentes que dejaron de percibir ítems a nivel nacional, sí, y de los que el gobierno provincial se hizo cargo con programas que tienen que ver con el ámbito de la salud, que afecta directamente a los municipios, porque hubo recortes brutales específicamente en estas áreas, y por sobre todo, y lo que más nos preocupa y nos afecta como comunidad, tiene que ver con estos recortes y con estos parates en la obra pública, claro, que tienen que ver con la infraestructura del Estado, pero también claramente con una merma del trabajo del sector que hace que se complejicen muchos otros escenarios, ¿no? Claro. Los asistenciales, hay sectores que se ven claramente vulnerados por estas situaciones, porque la merma en los trabajos hacen que se tengan que recortar gente, y eso claramente perjudica a todos los otros también sectores de la comunidad, ¿no? Digo, claro. Cuando hay ahora una quita a los aranceles de importación que hace que se afecte el sector industrial, eso después repercute en otros ámbitos también, en el comercial, digo, es realmente muy, muy grave lo que está sucediendo, y es una cadena tal y tan brutal que hace que en mayor o menor medida cada uno de los eslabones se ve afectado. Y es realmente muy complejo, y yo creo que el escenario que viene, el escenario del año que viene es claramente muy, muy complicado. Nosotros estamos en este momento desde el Consejo Deliberante haciendo un análisis del presupuesto que presentó el Ejecutivo Municipal, con algunas preocupaciones también muy puntuales, también tienen que ver con la obra pública, pero con cuestiones que tienen que ver también en lo que desde lo discursivo se ha manifestado en las reuniones de comisión con todo el cuerpo de concejales, desde la cartera del Ejecutivo Municipal, que no están en concordancia con lo que uno después ve en las proyecciones del año que viene, ¿no? Digo, claro. Tenemos un presupuesto proyectado para el año que viene que se achica en cuanto a obra pública, pero al mismo tiempo también tenemos un presupuesto que durante este 2025 se está viendo subejecutado. Entonces, hay claramente... puede haber muy buenas intenciones, pero yo, una de las cosas que le manifesté a Silvina Mónaco en estas reuniones de comisiones, si realmente estábamos haciendo un uso efectivo de nuestros recursos, porque, por ejemplo, cuando se plantea que hay que casi que hacer de nuevo la obra del natatorio municipal, una obra que está parada en estos 6 años de gestión del intendente, volver a hacer un montón de cosas, porque cambiaron reglamentaciones de Camus y digo de un montón de... Entonces, ¿estamos haciendo un uso efectivo realmente de los recursos? Y tenemos cuestiones paradas también por discusiones políticas, por quién puso el primer ladrillo y quién pone el último, cuando todo eso tiene que ver con recursos que no son de un ejecutivo ni de un consejo deliberante, sino de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Río Grande. Entonces, a mí hay discusiones que son mucho más de fondo, que realmente me preocupan y que queremos darle una discusión que sea mucho más seria. Nosotros hemos hecho también pedidos de informes muy específicos que esperamos que lleguen en estos próximos días para poder darle una discusión y una mirada más seria al presupuesto, porque en el presupuesto lo que nosotros vemos son proyecciones.
Claro.
Pero no tenemos datos a lo largo del año para ver si esas proyecciones son posibles o no.
Claro.
Podemos aún sentarnos en mesas de diálogo muy extensas que, si no están acompañadas por datos, son
no sirven.
Charlas de mate.
Sí, tal cual. Con respecto a eso, Lucía, no tienen el dato todavía, porque ese fue un dato que tampoco nosotros pudimos conseguir, que tiene que ver con la cantidad de personal, el gasto, la masa salarial, y además el otro dato difícil de encontrar es el cálculo aproximado de cuál va a ser la recaudación propia real, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? La baja de la coparticipación, programas nacionales, etcétera, etcétera.
No, nosotros hemos solicitado concretamente, hemos solicitado en la Comisión de Presupuesto del año pasado, en 2 pedidos de informes a lo largo del año, y nuevamente en las reuniones de Comisión de Presupuesto de este año, conocer cuál es la cantidad de agentes municipales, control municipal, que están hoy en el municipio de Río Grande, conocer el dato de cuántos de esos compañeros municipales cobran hoy el ítem de garantía salarial, porque a ver, ellos plantean, por ejemplo, cosa que me parece fabuloso, las paritarias libres y sin techo.
Sí.
En el presupuesto yo no veo eso reflejado, pero quizás no lo veo porque no tengo el dato concreto, y en el dato concreto que ellos me puedan acercar, veo esto que se está planteando. Hoy a mí, según los datos que yo tengo off the record, me da un cálculo para una discusión salarial a lo largo del año del 10%.
Claro.
Entonces, la paritaria libre y sin techo no tiene
efecto.
Un discurso, que es lo que yo te decía al principio, Armando, hay cosas que son muy discursivas, pero que después, cuando uno las plantea en los datos y demás, no están muy alejadas de la realidad. Hace algunas semanas en campaña, En diferentes medios de comunicación, el intendente Martín Pérez y el entonces candidato, el secretario de gobierno Gastón Díaz, hablaron concretamente de una baja en los impuestos,
sí,
textualmente.
Sí.
Los impuestos no bajan según lo que está presupuestado el año que viene.
Claro.
Después nos hablan en las reuniones de comisión y en los medios de que en realidad no es una suba de impuestos, que es un ajuste, que lo que se está haciendo es en realidad un cálculo que está atado al IPIM, y bueno, nos hacen toda la discusión bonita de lo que tiene que ver con lo técnico, que eso está muy bien que nos expliquen la parte técnica,
sí,
pero la realidad es que el vecino quiere saber si va a pagar más de impuestos, o va a pagar lo mismo, o va a pagar menos.
Claro.
Y en el discurso nos dicen que van a pagar lo mismo o menos. Pues no, yo le cuento a los vecinos que lo que está proyectado en este presupuesto municipal es que entre el automotor y el inmobiliario, la suba del impuesto proyectada es de aproximadamente entre un 30 y un 35%.
Claro.
Y eso es un aumento en un contexto en el que lo,
sí,
salarial no acompaña, porque no es que tuvimos a lo largo, la proyección es tener,
claro,
un incremento de sueldo que acompañe eso para que los contribuyentes puedan hacerle frente a sus obligaciones. Y yo doy fe que los contribuyentes tienen el compromiso y de verdad quieren hacerle frente a esas obligaciones. De hecho, por eso les preocupa,
claro,
las subas que se vienen teniendo desde el Ejecutivo Municipal.
Claro.
Pero vuelvo a lo mismo. En campaña o en los micrófonos decimos una cosa, pero después los números representan otra. Y hoy mi rol como concejal tiene que ver precisamente con representar esos intereses, por supuesto, representar y trabajar en que el Ejecutivo Municipal tenga un presupuesto para poder llevar adelante acciones políticas,
claro,
pero este buen presupuesto tiene que ver precisamente con un análisis serio que no le mienta a los vecinos. Yo, como concejal, no estoy dispuesta a votar cheques en blanco, entonces necesito la información que ellos debieran darme para poder hacer un análisis correcto y para dejar a decirle a los vecinos, sí, vamos a aprobar este presupuesto que sube el impuesto un 30%, pero que va cruzado en tal cosa.
Claro.
Yo hoy no lo tengo.
Claro, claro. Ese aumento del 30-35%, Lucía, ¿tiene destino específico o va a rentas generales?
No, eso va a rentas generales, pero sí en la en esta proyección de presupuesto que se hace,
uh-huh,
el 80% del presupuesto más o menos tiene que ver con ingresos coparticipables y,
claro,
un 20% con lo tributario, digamos.
Claro.
Todo eso se distribuye en estas partidas que hacen que sea posible funcionar a las distintas áreas. Esto tiene claramente un propósito. Sí hay algunas cuestiones tributarias muy específicas que nosotros ya habíamos resuelto como Consejo Deliberante el primer año de gestión y que no están siendo todavía puestas en marcha, que tienen que ver, por ejemplo, con el impuesto de los híbridos, que
sí,
eso, de los automóviles híbridos, uh-huh, que eso iba así a un fondo específico que debe usarse específicamente en programas y proyectos que tengan que ver con lo medioambiental y con la distribución de programas que tengan que ver con espacios culturales independientes. Eso todavía no se está ejecutando de esa manera, a pesar de que hay una ordenanza aprobada hace 2 años que dice que eso tiene que distribuirse en estos...
Sí. Sí. Hola.
No solo nosotros, de distintos... si mal no recuerdo, de Jalíbar, que es uno de los impulsores de este proyecto de ordenanza, hizo el reclamo correspondiente porque claramente
se nos va ahí, Lucía, se nos va.
Podría, tal cual, digo, y que realmente, digo, en vez de muchas veces obstaculizar y poner palos en la rueda a ciertos sectores para que se desarrollen, para que puedan hacer y demás, estos son fondos específicos muy importantes, además tienen un lindo,
sí,
caudal de dinero.
Uh-huh.
Que realmente puede llevar a desarrollar acciones muy concretas y eso no está sucediendo todavía.
Convengamos entonces que el 2026 va a ser un año complicado y todavía el presupuesto no está aprobado. Con esto que usted me acaba de decir, concejal, ¿qué posibilidades hay de que haya retoques o no en el presupuesto?
No, no, nosotros vamos a y estamos esperando información para hacer las sugerencias correspondientes, pero sin lugar a dudas vamos a hacer sugerencias, cambios específicos que tengan que ver con lo tributario y con también algunas modificaciones en algunas partidas específicas que nos interesa poder ver, como por ejemplo la de obra pública, porque nos parece que
Claro.
hay cuestiones troncales, que además la obra pública no tiene que ver solamente, como por ahí uno se lo imagina, con inaugurar edificios. En este contexto es muy difícil hacer eso. La obra
Claro.
pública tiene que ver con asfaltar calles, con poner más garitas de colectivo, con resolver problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas que aún no han sido resueltas.
Tal cual. Obra pública, la secretaria de Obra Pública no es de las más dialoguistas, digamos, con los medios de comunicación. Es muy difícil conseguir información desde ahí. El plan para el 2026, ¿les deja satisfecho al Consejo o, como usted dice, falta todavía que todo esto se incluya?
No, a ver, yo hablo por nosotros, que a nosotros no nos satisfecha la proyección que tiene hecha desde el Ejecutivo en cuanto a obra pública para el próximo año, porque tal cual yo te decía, Armando, es un presupuesto que se achica,
Claro.
inclusive
Sí,
en
sí,
un
sí.
contexto nacional donde se sabe que va a haber recortes y que
Muchos.
vamos a tener que destinar mucho recurso propio del Ejecutivo a la obra pública, el presupuesto tiene un retroceso, que es estanco casi, te diría, porque tiene
Sí.
un recorte de casi el 5%. Entonces, es algo que nos preocupa, algo que nosotros vamos a sugerir para que se modifique, porque realmente hay cuestiones troncales y de prioridades
Claro.
que en un contexto de crisis tenemos que tener en cuenta.
Está claro. La última, ahora sí. El presupuesto nacional viene con un 57% de recorte con respecto al de 2023. Esto claramente va a impactar de lleno en todo el país. Ahora digo, ¿cómo van a hacer para, ya hablando de política y de ideología, ¿no? Digo, ¿usted cree que es necesario que la política de Tierra del Fuego se una para defender lo que le corresponde a Tierra del Fuego? Porque el gobierno nacional ha decidido, se lo pregunto como integrante de un partido político que hoy está en el gobierno, ¿no? El gobierno nacional ha decidido que a Tierra del Fuego no le va a dar nada. Esto está planteado incluso en más de un informe que ha hecho el Centro de Economía Política Argentina, el IARAF, y hasta las consultoras más importantes. Digo, ¿cree usted que es necesario que la política se una para ir en defensa de los fondos que le corresponden a tanto a las provincias como a los municipios, ¿no?
Sí, yo creo que es urgente, que es muy necesario, que lamentablemente y hablando desde lo que sucedió en las últimas elecciones de Fuerza Patria, que fue el armado en el que participé, no pudimos generar el acompañamiento del espacio del intendente Pérez. Desde mi punto de vista tiene que ver solamente con mezquindades, porque claramente era un adelantamiento desde este espacio político, algo que puede suceder en el 2027, y ahora estábamos hablando específicamente de actuar como unidad en defensa de los intereses de fueguinos y fueguinas. Y estar juntos no quiere decir estar revuelto, porque
No, no,
cada
no.
uno desde el espacio, con su pensamiento, con su postura, eso es sumamente importante y
Claro.
necesario. Claramente hay que mantener una unidad que supere por fin y por una vez por todas lo discursivo,
Claro.
y que tenga que ver realmente con lo que nos sucede en nuestros pueblos. Porque que me resultan sumamente discursivas, que después van absolutamente alejados con la realidad, y que tiene que ver además con poder sostener consensos necesarios. Consensos hoy en las cámaras son muy importantes,
Sí,
y
sí,
eso
sí.
también es algo que en el momento en el que nosotros estábamos presentando esta fórmula para diputados a todos los fueguinos y fueguinas de la mano de Defendamos Tierra del Fuego, de Defendamos, no, cuando hablábamos del proyecto de Defendamos Tierra del Fuego, planteábamos eso también, digo, no son solamente las ideas, sino el consenso que puedan tener en las cámaras.
Tal cual.
No, no es solamente el proyecto que uno quiera sostener, sino
No,
el
no, no.
poder generar un bloque específico para sostenerlo, y eso no existía de parte de esta propuesta.
Claro.
Entonces, me parece que la unión tiene que venir realmente por tener lo que en los discursos después planteamos, ¿no?
Sí.
Y por supuesto que me parece que no es tarde si nos proponemos realmente generar herramientas para poder después voltear las puertas del gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde.
Claro.
Porque cuando esta merma en la coparticipación nacional hacia las provincias y después se distribuyen los municipios, van a sufrir la misma
Sí.
Y cuando se da en lo discursivo, insisto, del abandono del gobierno provincial hacia la zona norte, que en realidad es absolutamente una falacia, porque digo, se han inaugurado o se ha puesto un montón de mecanismos a disposición que por supuesto que no alcanza.
Claro.
No alcanza porque precisamente nos están recortando cada vez más, nos quitan obra pública, no tenemos reparación en nuestras rutas nacionales que son tan importantes para esta provincia por nuestra situación de insularidad. Entonces, hay un montón de discursos que se sostienen, que están muy alejados después de cada una de las acciones que estos referentes políticos proponen y que yo creo que, insisto, que hay que replanteárselo, hay que realmente generar una unidad que la que cada uno pueda sostener sus ideas y sus maneras, pero que nos mantengan un objetivo en común, que es recuperar y sostener cada uno de los derechos adquiridos que hoy están siendo sumamente vulnerados.
Claramente. Lucía, muchísimas gracias. Si no nos volvemos a encontrar, feliz año, que tenga un mejor 2026. Y bueno, vamos a seguir molestándola a lo largo de todo el año que viene, si así le parece. Muchísimas gracias por atendernos todo este año.
Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, Armando, que arranquen lo mejor posible este 2026, siempre a disposición y siguiendo en comunicación para poder contarle a todos los oyentes de lo que estamos trabajando, pero también para poder establecer esta escucha atenta y poder seguir levantando de cada uno de los barrios y de los vecinos aquellas necesidades con las que nosotros podamos generar herramientas para resolver.
Ojalá que así sea. Gracias, Lucía, muy amable.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Era la concejal Lucía Rossi de Forja y este análisis y este balance cuando aún falta la aprobación del presupuesto municipal y estos detalles que daba recién sobre la suba de los impuestos para el año que viene, dato que nosotros consultamos hoy, quisimos charlar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Un balance de este año, pero no se pudo. Bueno, aprovecho este espacio para saludar a mi esposa Lorena Uribe, que hoy está cumpliendo años, así que un beso grande, lo mejor y ojalá que nunca dejes de ser como sos, la periodista, la madre, la esposa, la abuela, que todos queremos. Te amamos y, por supuesto, te deseamos lo mejor y esta noche seguramente habrá festejo. Bien, hay varias informaciones. Una de las informaciones de hoy que es tapa de todos los diarios es el atuendo del presidente de la Nación en su llegada a la capital de Noruega, a Oslo, vestido con un mameluco de YPF y una campera, ¿no?, de la misma empresa y por supuesto la inevitable, imprescindible campera de cuero que lleva a todos lados. También en otras informaciones allanaron la sede de Independiente por la investigación Azur Finanzas, cada vez más rodeado del Chiquitapia, que es un operativo distractivo del que mucha gente se prende, del que nosotros por supuesto no nos vamos a enganchar. Lo del Chiquitapia va por un lado y nosotros vamos por el otro. Saludamos ahora a la jueza federal de nuestra ciudad, la doctora Mariel Borruto. Doctora, buenas tardes, un gusto saludarla. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Armando. Muy bien, buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, la convocábamos porque estuve viendo su presentación sobre la industria de Tierra del Fuego, la última que hizo, que me pareció realmente impresionante. No es necesario que yo se lo diga, pero la verdad que fue muy esclarecedora. Y quería saber cuál fue la sensación, cómo sintió que la gente toma esta explicación. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que cada vez que usted da una conferencia tiene que explicar dónde queda Tierra del Fuego y cómo se llega. Eso me parece muy impresionante. Y lo otro es esta defensa irrestricta de la 19640. ¿Qué cree que va a pasar, doctora, a partir de ahora y con esto que viene de la quita de aranceles en 2026?
Bueno, la primera pregunta es, sí. Yo suelo ir a universidades de Buenos Aires por lo general.
Sí.
Y tengo que explicar dónde está la isla, y hablo de isla y hablo de nuestra condición de insularidad, porque si no es Tierra del Fuego no hay impuestos, Tierra del Fuego vive de nosotros, pero antes de llegar a la charla, uno de quienes me convocaron, me dijeron, mira, Mariel, seguro te van a hacer algunas preguntas muy picantes, que tenían que ver con esto de que la isla da pérdidas, que ellos se tienen que hacer cargo de todo y demás. Sí. Bueno, Armando, terminó la charla y si llegaste al final te vas a dar cuenta que no hubo ninguna pregunta.
No hubo ninguna.
O no se animaron o realmente no tenían idea de lo que me iban a preguntar. Evidentemente claro. La gente no sabe de lo que está hablando. Esto claro. Es el hablemos sin saber
sí.
De siempre.
Sí, 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 sí. Sí,
en
sí,
la medida
sí.
Que uno puede desde lo académico, yo trato de poner mi granito de arena, pero es fundamental, igual que el último libro,
leer.
Tuve que comenzar con un recorrido geográfico.
Claro.
De
claro
dónde estamos ubicados.
Claro. Es imprescindible leer, ¿no? Yo siempre digo que siempre es tiempo para aprender. Y a mí me llama mucho la atención porque inclusive en medios de acá hablan, como usted dice, en esto de hablemos sin saber, y se dice cualquier cosa. La defensa a veces, más que defensa, parece un aporte a que nos eliminen, porque las explicaciones son muy, muy banales, diría, y carecen de conocimiento hasta técnico en algunas cosas, ¿no? La producción, esta cosa del ensamblaje que todavía se pone como una mala palabra cuando en el mundo el sistema de producción es de ensamble, digo, me parece que nos hemos quedado en el tiempo con esto también, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y de todas maneras también entender que la ley 19640 en ningún momento habla ni de la industria textil, ni de la industria electrónica, ni claro. de plástico, ni pesquera.
Claro.
Habla de establecer un régimen para favorecer
claro.
a ciertas industrias, o a cualquier industria, siempre que dé trabajo a la gente, entonces que logre obtener una población estable con lo más digno que tiene el ser humano, que es sí. el trabajo.
Claro.
Porque después de la salud uno no puede pedir otra cosa más que trabajo digno.
Claro.
Hace lo que querés con lo que ganas con eso.
Sí,
pero
sí.
eso es fundamental. Y la ley lo logró, aunque reneguemos de eso, en 50 años la ley logró que la gente no viva ni de la limosna ni del Estado, vivía
exacto.
de las empresas, que
claro.
ganaban, que obtenían ciertos beneficios, sí, sin duda,
claro.
la cara de la moneda,
pero
nadie va a venir a hacer acción social.
Exacto, nadie invierte pero para
lo
perder.
Logramos.
Nadie invierte para perder, doctora.
Obvio, es así.
Si no se entiende.
Y bueno, respecto a la segunda pregunta, Armando, es difícil, fue un año durísimo, durísimo. La pérdida de los puestos de trabajo, bueno, me consta con algunos expedientes dentro del tribunal donde veo la realidad muy claramente. Yo creo que en algún momento hay que hacer un replanteo de esto a nivel nacional y volver a la isla y volver a la 19640. No importa, que mismo la matriz productiva busquemos otro lugar, pensemos que son el turismo en la Antártida, en lo que sea.
Sí.
En lo que se pueda, no sé, eso lo dejo en las manos de los creativos. Pero
sí.
algo vamos a necesitar para que esto siga funcionando.
¿Usted cree, doctora, que, por ejemplo, ahora se está discutiendo, se va a discutir en la Cámara Legislativa, el famoso tema de la salmonicultura, que ha logrado que el 70% sí. no esté de acuerdo con eso por la cuestión ambiental? Eso evidentemente no sería una salida, pero sí sería un aporte, como usted dice, a la transformación de la matriz productiva. ¿Esto usted cree que puede aportar?
Sí, por supuesto. Yo no hablo de la salmonicultura en el mar.
No.
Pues en tierra, en La Violeta hay un proyecto que alguien lo está promocionando, la verdad que no sé ni quién es, pero leí el
sí,
otro día
sí.
y me pareció interesantísimo crear los piletones, hacer esa especie de limpieza del agua y sembrar los huevos del salmón, y bueno, después avanzando paso a paso. Eso va a dar mucha fuente de trabajo, podemos salir al mercado, sobre todo hoy con todo lo que es la pesca, que
sí,
la verdad que
sí,
vale
sí,
oro. Usted sabe
sí.
que dentro de lo que es nuestra plataforma,
muchísimo.
Las especies que
sí.
hay son de las más valiosas del mundo.
Sí.
Por supuesto que tenemos un coto de pesca, no podemos salir todo con los barcos a ir a buscar y pescar y vivir de eso, porque está prohibido, es decir, hay un límite, porque si no se pierde la fauna marina. Entonces hay un control.
La atención, le decía, que siendo una ciudad costera, Río Grande no tenga, yo no digo una flota pesquera, pero hoy, por ejemplo, leía que la flota que más está depredando el mar en nuestras aguas es la flota española de Vigo, que casualmente es una ciudad pesquera también, que tuve el gusto de visitar en algún momento. Digo, ¿por qué nosotros ni siquiera un barco para, por lo menos para el consumo local, ¿no? Aunque más no sea.
Bueno, eso yo lo pregunté, esto lo hablé con gente que está muy involucrada y me explicaron lo del cupo de pesca. Los cupos ya están dados, lo tiene mayoritariamente una empresa de Ushuaia. Sí. Nadie más puede acceder a sacar una de merluza negra de ningún lado. Es decir, ya está. Claro. Está distribuido la cantidad de toneladas que puede sacar esa empresa y ya no se puede tocar más.
Pero
lo que debemos cuidar es que no nos usurpen ni los chinos, ni los españoles, ni los británicos, el tema de la pesca, porque eso sabemos que pasa permanentemente.
Ahora le pregunto, ¿esto no roza el monopolio, doctora, que una sola empresa pueda tener acceso?
Mire que según me explicaron, no es solamente, el cupo se divide en toda la plataforma continental, o sea, no hay un monopolio porque son distintas empresas en todas, la que sale de Mar del Plata, la de Bahía, la de Comodoro, etcétera.
Sí, está bien. Volviendo a la 19640, le había consultado por el tema de los aranceles, usted dice que va a haber que empezar. Y a lo largo de todo este tiempo se han presentado muchos proyectos. De hecho, ha habido proyectos de energía mareomotriz, energía eólica, explotación de turba con valor agregado, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no ha prosperado. Esto tiene que ver con falta de iniciativa de los gobiernos que han pasado por la provincia, incluyendo este, o tiene que ver con que se centró el interés en industria electrónica, textil y plástico, como usted decía.
Mire, yo creo que las microempresas o las pymes son las que nos van a sacar de la industrialización. No hay otro camino, lo han hecho grandes países. Pero la clave, ¿cuál es? Gobiernos que apoyen a estas empresas de acá a 20 años. Venga el gobierno, que venga con la bandera, que vengan las promesas que le hicieron el primer día, se cumplen hasta dentro de 20 años como son. No con créditos que después no se pueden pagar, con ayudas que viene la primera etapa y después no viene la segunda, con un abandono tremendo en el camino donde las empresas que no tienen ayuda, van, por supuesto, a desaparecer. Entonces, las pymes, como pasó en Europa, ¿cómo salieron? Porque estas leyes eran un modelo que se tomaban en la Unión Europea también. Claro. Salieron con esto, con un gran impulso a las pymes. Claro. Ese plan de 20 años, de 30, de 40 de apoyo, venga quien venga, sea el gobierno que sea, eso no se discute. Entonces la gente va a poder invertir mínimamente porque sabe que va a tener seguridad jurídica sobre todo, ¿no? Y seguridad económica.
Leí el otro día, ahora usted que dijo apoyar a las pymes, que por ejemplo las empresas que están incluidas en la ley de garantías recíprocas no tienen apoyo de empresas locales, pero sí de empresas nacionales. ¿Eso tiene que ver con alguna cuestión jurídica provincial o es porque las empresas instaladas en Tierra del Fuego no quieren apoyar las pymes? Porque me llamó mucho la atención, doctora, me puse a ver cuáles eran y la verdad es que todas las pymes que tienen ese sistema de acceder a crédito y ayuda financiera para poder crecer, tienen como respaldo empresas que están fuera de la provincia.
Sí, puede ser eso. También hay algunas que tienen respaldo de grandes, de electrónicas. Uh-huh. Hay también algunas pymes que tienen el apoyo de las electrónicas, que se están haciendo en Ushuaia algunos emprendimientos de turismo muy interesantes. Uh-huh. Son los menos.
Claro.
La verdad, el motivo no lo sé, pero bueno, si nosotros no nos apoyamos entre nosotros, vamos para atrás, para adelante.
Sí, hace un ratito hablábamos con la concejal de Forja y nos decía que ella cree que la unidad política tiene que ser urgente ya para salir al gobierno nacional a defender particularmente los fondos que le corresponden a la provincia y también poner en funcionamiento el fondo para la ampliación de la matriz productiva, ¿no? Que está, desde mi punto de vista, por lo menos, no sé usted si sabe más, pero yo creo que está congelado, eso no se puede tocar.
Ya se están dando algunos créditos. algunos emprendimientos, lo que no sé si son muy baratos, no los créditos, pero bueno, por lo menos se pueden devolver en varios años. Lo que no se puede tocar son los intereses, me parece, pero lo que es el fondo, sí.
Sí,
recién este año se abrieron algunas propuestas, obviamente hay que presentar los planes, y, bueno, pasar todo por un proceso de acreditación para que se apruebe, ¿no?
Claro.
Pero sí, ya hay algunos proyectos en Ushuaia, por lo menos de lo que tengo entendido, que por lo menos están en campaña de obtener esos créditos.
Doctora, por último, y ya consultándole directamente, ¿cuál es entonces su balance de este 2025 y cómo ve el 2026 con todo esto que acabamos de charlar?
Bueno, el 25 fue malo para nosotros, no hay ninguna duda. Vinimos decayendo, sobre todo a nivel empleo, y eso es gravísimo. Queremos un 26, bueno, esperanza, por supuesto, que todas las fuerzas políticas, sociales, las organizaciones, todos tenemos que tirar para el mismo lado, porque la isla es de todos, es nuestra provincia, es nuestro lugar.
Bien.
Esperanza y trabajo en eso. Hay muchas empresas que están haciendo, o organizaciones, por ejemplo, que están dándole una mano a todo esto para buscar otra salida, por lo menos propuestas, proyectos y demás.
Claro.
Yo creo que puede haber mucho más. Pero no fue malo, vuelvo a decir, lo anterior de la 1940 tuvimos 50 años, 53 años que dio sus frutos, creció la ciudad, mire a Río Grande, mire Ushuaia, Tolhuin. Claro. Grandes ciudades, ahora, los que ya unos cuantos años que estamos acá, lo hemos visto crecer y sabemos qué es eso, porque un buen empleado que tiene un buen sueldo, lo gastará. Entonces funciona la zapatería, la carnicería, el lugar de los vestidos, es un círculo económico que mueve y que hace el crecimiento de todos, no de uno solo.
El dato que me daba el otro día en la UOM, Pablo Ibáñez, que es delegado de base, me decía que 1.700 empleos en Río Grande perdidos equivalen a unos 1.500 millones de pesos mensuales que dejaron de moverse en la ciudad.
De circular, sí. Sí, claro. Bueno, lamentablemente vemos también algunos negocios acá en el centro, sobre todo Río Grande, la cantidad de negocios que están cerrando, liquidan. Eso a mí me da una tristeza tremenda.
Doctora, le agradezco muchísimo por habernos atendido este año. Espero que el año que viene podamos seguir consultándola y aprendiendo un poco más de la 1940.
Bueno,
muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo grande, Armando.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. La doctora Mariel Borruto, especialista en la 1940, jueza federal de nuestra ciudad, y todos estos datos, ¿no?, que nos hacen pensar que todo lo que nos cuentan no está ni cerca de ser la realidad. A mí me molesta mucho cuando se dicen cosas que uno cree que son verdades, y la verdad que después esos relatos se van desparramando, diluyendo en el tiempo, y hemos llegado a una situación de abandono tal en la que uno debe repensar cada momento cómo va a ser para seguir mañana, ¿no? Yo hablaba recién con el senador Pablo Blanco acá a la salida. Estaba muy preocupado por lo que viene, muy preocupado por la situación de la caja, muy preocupado por el tema de la industria. Él ha defendido muchísimo la industria de Tierra del Fuego en los medios nacionales y a nivel nacional, se ha peleado con funcionarios del gobierno, y me parece que es el momento de que muchos empecemos a tomar conciencia de que muchos aprovecharon estas divisiones, estas diferencias, mezquindades, egocentrismo, bueno, todo lo que pasa cuando la política mal aplicada se pone de manifiesto. Y lo estamos sufriendo en carne propia. Y digo lo estamos porque lo estamos sufriendo realmente todos, ¿no? En un ratito vamos a hablar del promedio del salario en la República Argentina, porque el presidente dijo en algún momento sacamos a 13 millones de personas de la pobreza. Y el informe que vamos a leer en un ratito habla de que el 72% de la población de este país, económicamente activa, es decir, que están trabajando, el 72% de esas personas cobran menos de 1.000.000 de pesos. Y ustedes saben que la canasta básica es, en Buenos Aires, de 1.800.000 y pico ya, la básica total es más. Pero, y acá en Tierra del Fuego lo mismo. Y yo hablo con jubilados, hablo con gente en la calle, voy a los comercios, Y como decía la jueza, ¿no? Uno ve que en los comercios no hay nadie, en el supermercado no hay nadie, salvo en uno, en el resto muy poca gente, en los comercios están vacíos. Digo, no es que yo me ponga a investigar en la calle. Cualquier persona que sale a la calle ve que esto es lo que está pasando, ¿no? Además de ser la provincia más endeudada en tarjetas, de tener a nivel nacional un promedio salarial de $225, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que nada cierra con el discurso, nada cierra con el relato, y cuando uno ve la realidad, cuando vas a comprar un alfajor, 4.800 pesos, ¿no? Aprovecho para agradecer a la gente de Alfajores Zarpado, que nos bancan, que bancan a la radio, muchísimas gracias por estar siempre. Digo, 4.800 pesos un alfajor, una gaseosa de primera marca, 6.800 pesos, el kilo de carne, 19.900. Y en un ratito vamos a hablar de otro tema muy importante también, que tiene que ver con las importaciones. Ustedes saben que este gobierno ha bajado los aranceles prácticamente de todo lo que entra al país, casi ninguno tiene aranceles, pero además ahora va a bajar los aranceles de los teléfonos celulares, que es lo que fabricamos en Tierra del Fuego, para darle el tiro de gracia a la industria local. ¿Qué va a pasar después? Lo decía recién la doctora Barruto, insisto, que es especialista en la 19640. Hay que volver a la política del desarrollo de las pymes, que son las que dan empleo. ¿Qué ejemplo tenemos más cerca? Brasil. Brasil en la primera gestión de Lula sacó 28 millones de personas de la pobreza con este sistema de apoyo a las pymes. Y ahora casi termina con la pobreza en esta otra gestión. Un informe que apareció hace horas nada más dice que la pobreza ha bajado casi a un 4-5%. Cuando nosotros tenemos, por los datos que le acabo de decir, un 72% de la población que está cobrando 1.000.000 de pesos y que por lo tanto está por debajo de la línea de pobreza porque no alcanza a cubrir la canasta básica. Vamos a un corte, Nico, ¿te parece? Un temita y volvemos en 2 minutos para el final de este resumen, anteúltimo resumen económico del año 2025.
Shame, oh shame, babe. Fuego, Argentina. Radio Provincia Río Grande. 107.9. Tierra del Fuego, Argentina.
Llega fin de año y es momento de hacer el balance más importante. Que en tu haber haya salud y abrazos. Que las inversiones sean en tiempo con los que amas. Y que la rentabilidad se mida en momentos felices. Detengamos el reloj por un instante para brindar por la paz, la unión y el trabajo de todos quienes habitamos nuestra querida Tierra del Fuego. Muy felices fiestas es el deseo de quienes componemos el equipo de Resumen Económico.
Escuchábamos a Amy Winehouse aquí en la tarde de Resumen Económico y les decía que íbamos a hablar de este informe sobre el balance económico de la Municipalidad de Río Grande. La otra semana habíamos hablado del balance de la Mar del Fuego, que termina con un déficit de 83 mil millones. Y son datos de la realidad, digo, porque pareciera como que vivimos en otro planeta, ¿no? El presupuesto 2025 de la Municipalidad de Río Grande fue de 133 mil millones de pesos aprobados por el Consejo Deliberante. El 20%, como decía Lucía Rossi, se destinó a la obra pública. También se priorizó la salud, asistencia social y adultos mayores y deporte. De esto creo que los oyentes que siguen este programa no pueden negar que ha sido así, porque la cantidad de eventos deportivos que se generaron a lo largo del año fueron muchísimos, como también la de los 15 centros de salud que tiene este municipio y que también han funcionado a lo largo de todo el año. Más de 200 programas presupuestarios, incluyendo perspectiva de género, dice el informe. Resultado fiscal: el municipio con saldo positivo y ahorro primario, funcionamiento sostenido con recursos propios. Obras públicas, plan íntegro financiado con fondos municipales sin apoyo nacional. Este año, al igual que en 2024, cuando se cortaron todos estos planes, el gobierno municipal no tuvo apoyo del gobierno nacional. El contexto privado, Martín Pérez advirtió que la situación económica es compleja y alarmante, con una fuerte caída en el mercado, en el turismo y la industria. También lo hablábamos recién a esto con la doctora Mariel Borruto, insisto, especialista en la 19640 y además ya con tres libros escritos sobre este tema, dando conferencias por todo el país en defensa de este sistema de producción que tenemos en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuáles son las fortalezas del municipio? Dice el informe. Gestión ordenada: el municipio demuestra capacidad de sostener gastos con recursos propios, lo que refleja solidez financiera, inversión social. Se prioriza la salud, asistencia social y programas para adultos mayores, mostrando enfoque en bienestar comunitario. La obra pública activa: el 20% del presupuesto se destina a infraestructura, lo que dinamiza el empleo y servicios locales. Las debilidades de este año: dependencia de recursos propios. Ante la falta de apoyo nacional, el municipio asume toda la carga de inversión, lo que puede limitar su margen de maniobra. El sector privado golpeado: el comercio, la industria y el turismo atraviesan una caída de actividad alarmante, señala el informe, lo que genera desempleo y menor recaudación tributaria. El contexto macroeconómico es adverso. La inflación y la volatilidad cambiaria nacional repercuten en la economía local, afectando el poder adquisitivo y la inversión privada. En resumen, el municipio de Río Grande mantiene cuentas públicas equilibradas y capacidad de inversión social en obra pública, lo que le otorga estabilidad institucional. Sin embargo, la economía privada de la ciudad está en crisis, con sectores productivos muy golpeados, y en síntesis, el Estado municipal muestra fortaleza financiera, mientras que el tejido económico-social enfrenta fragilidad y caída de la actividad. Bueno, esto dice el informe que publicamos nosotros en el día de hoy, que tiene por objetivo aclararle a muchos de los que pagan impuestos a los contribuyentes qué es lo que ocurre con esto. Otro de los informes que vi que tratamos tiene que ver con el tema sindical y los aportes sindicales obligatorios. Los 10 gremios más grandes, que recaudan 865 millones de dólares al año. ¿Por qué? Y bueno, ¿cómo está, cuál es la imagen que tiene la gente de los sindicatos? Bueno, el 63,9% tiene una imagen negativa de los sindicatos, el 20% regular y el 15,2% positiva. Reitero, 63,9% no tiene una buena imagen de los sindicatos. Y esto es un dato para tener en cuenta. En cuanto a las ganancias de estos sindicatos, la que más, el que más recauda por la cuota sindical es ESMATA, con 719.680.000, camioneros 509.340.000, comercio 356.590.000, gastronómicos 345 millones, luz y fuerza 302, el sindicato de la alimentación 293, la UOCRA 269 millones, la bancaria 248, la UOM 237 y sanidad 137.147.000 pesos. Esto es dólares, perdón. Esto es lo que informa la licuadora tdf.com.ar respecto de este dato. Es una encuesta que hizo Centric y la recaudación anual. En dólares, FAESIC es la que más cobra, 304.600.000, camioneros 79.400.000, la UOCRA 65.700.000, en dólares estoy hablando, Mata cobra 56.100.000, la UOM 48.400.000, gastronómicos 45 millones, FATSA 32 millones, salud, alimentos 24.900.000, la bancaria 16 millones y el sindicato de luz y fuerza 11 millones de dólares, 11.300.000 dólares. Esto es el dato de hoy, lo que tiene que ver con la economía y la imagen de los gremios más su recaudación. Y este informe, el último ya porque no nos queda tiempo, trabajadores pobres, dice el informe publicado por Noticias Argentinas, el 72% de los empleados argentinos cobra menos de 1.000.000 de pesos. El informe Gino Germani de la UBA reveló que 7 de cada 10 trabajadores no cubren la canasta básica. El 58% de los empleados formales está bajo el umbral de la pobreza. Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires encendió las alarmas sobre el colapso de los ingresos en Argentina. El informe reveló que el fenómeno del trabajador pobre se encuentra profundamente consolidado, con la mayoría de los trabajadores recibiendo sueldos insuficientes para cubrir la canasta básica. Según supo la Agencia de Noticias Argentinas, un 72% del conjunto de los trabajadores, incluyendo formales e informales, recibe un sueldo inferior a 1.000.000 de pesos por mes. Este umbral es crítico, ya que la canasta básica total para un hogar tipo asciende a 1.213.799 pesos en octubre del 2025. ¿Te mienten cuando te dicen que sacaron a 13 millones de personas de la pobreza? Porque el 72% de la población es pobre, ¿no? Y ahí está el número frío y que, por supuesto, hay que tener en cuenta. No se dejen engañar. Yo sé que hay mucha gente que tiene así como una cosa de casi de terror con la vuelta del kirchnerismo, pero evidentemente esto tampoco está funcionando, por lo menos para los trabajadores, para quien les habla, por ejemplo, ¿no? Una jubilación con aguinaldo y todo, este mes fue de 736 mil pesos. Y usted dígame, ¿quién vive con esa plata en Tierra del Fuego? Solamente alguien que tiene, además de esa jubilación, dos trabajos, si no, no se podría. Nico, muchísimas gracias por el programa. A todos ustedes que tengan una excelente jornada mañana. Nos encontramos el jueves en el último programa y la despedida de este resumen económico. Chau, chau, muchísimas gracias. Voy a...